Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenas tardes a nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, programa gracias al convenio realizado entre el Ministerio del Interior y la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la UD 90.4 FM. Nuestro anterior programa, el tema era minas antipersonas. Como el tema es tan apasionante, volvimos a invitar al doctor Eduardo Mariño para que nos continuara hablando sobre ello. Doctor Mariño, buenas tardes, y quisiéramos preguntarle cómo se está tratando el tema de las minas en los diálogos de paz en La Habana.
Buenas tardes. Pues en detalle uno no sabe qué han estado discutiendo sobre este tema. Nosotros entendemos que ha sido mencionado, pero que no ha llegado a ser tema en la agenda. Entendemos también de que toca dos temas distintos de la agenda de La Habana. Uno, el tema que toca con el tema de tierras, en que, como todo el mundo sabe, la discusión de tierras fue la que avanzó más en el primer semestre, y que allí se relaciona la necesidad de desminado con el problema de distribución, redistribución, restitución de tierras. Y número dos, que va a ser tema obligatorio en el momento en que se discuta el cese de fuego.
¿Cómo podrían integrarse a los exguerrilleros que se desmovilicen en el desminado en Colombia?
Ha sido muy normal en muchos, al final de muchas guerras, que los excombatientes, tanto de los ejércitos como de los grupos guerrilleros, todo tipo de grupos armados, sean reclutados y entrenados, si quieren voluntariamente, para ser desminados, y sobre todo porque ellos saben dónde las pusieron. Además, ellos mismos quieren defender a sus propias familias, porque muchos excombatientes, exguerrilleros, pues se desmovilizan y se quedan a vivir en las regiones donde hubo combates. Entonces tienen un interés de ellos mismos y por sus familiares y sus de contribuir al desminado. Entonces es normal que los ex, como parte de un proceso de paz, que los excombatientes participen, siempre y cuando previamente entren a un programa muy riguroso de entrenamiento, de capacitación, ya los protocolos existen de entrenamiento para hacerlo en forma sin accidentes y hacerlo en una forma eficiente y eficaz.
Doctor Mariño, no sé si tenga estas cifras. ¿Cuánto vale hacer una mina antipersona y cuánto vale ubicarla y destruirla?
En el caso colombiano de los últimos años, son muy baratas. En este momento hay muchas minas que son botellas de Coca-Cola. Increíble. O de cerveza, que se cargan con explosivos y se les pone una mecha y un diapositivo. Muchas de estas minas ya ni siquiera están en terreno, sino están colgadas de los árboles para decapitar a los soldados. Esos se llaman artefactos explosivos improvisados, es el nombre. Ajá. Pueden ser cajas de sardinas, pueden ser paquetes bien cerrados y el explosivo está dentro, simplemente protegido por cáscaras de árbol o lo que sea. Hay una gran variedad. Las industriales, pues, eran costosas, son importadas. Muchas veces llegaron aquí al ejército y asaltaban bases militares y se podían llevar las minas. Uh-huh. Ha habido muchas de contrabando. Hay un mercado negro de residuos de guerra, incluyendo minas y otros explosivos. Y Colombia, como sabemos, pues hay mercados de negro para la violencia, y el negocio de la violencia es muy grande, incluyendo las minas. Esas se llaman las minas industriales. No es que sean muy costosas. pero como usted los, aquí es mucho más costoso quitarlas que ponerlas.
¿Hay una cuantificación o no?
Hay cuantificaciones de cuánto cuesta por hectárea.
¿Cuál es esa cifra?
Puede haber un promedio que al final de hacer una operación de desminado uno diga que cada una de las que quitamos nos costó $1,000 o $2,000.
Ah, qué bárbaro.
Es de ese orden.
Okay.
$1,000, $2,000 porque se gasta mucho tiempo para encontrar una. Entonces, son costos promedios.
Todo colombiano sabe.
¿Cuál ha sido la participación de indígenas en la política colombiana?
Papa, ¿y qué ha sido de tu vida? ¿Estás trabajando, buscando trabajo?
Pablito, pues me retiré de la empresa en la que estaba trabajando porque había un mal ambiente de trabajo, pero ¿y tú qué andas haciendo?
Pues yo me fui por el lado del periodismo y ahorita estoy escribiendo en una revista de política. Justo acabo de escribir un artículo sobre la participación indígena en la política colombiana.
Oye, qué chévere. A ti siempre te gustó mucho ese tema de las raíces indígenas, ¿no? Oye, ¿y cuál es entonces la participación de los indígenas en nuestra política?
A ver, te lo resumo. Después de la Constitución Política del 91, la participación en la política por parte de los indígenas ha aumentado, porque reconoció y otorgó los derechos a los diferentes grupos indígenas. Un ejemplo son las curules, que se le reconocen por el derecho propio en el Congreso, 2 en el Senado y 1 en la Cámara de Representantes.
Sí, 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 he escuchado algo de eso.
Bueno, entonces desde la Constituyente del 91, los indígenas se han ido organizando en partidos políticos y movimientos, lo que ha fortalecido grandes liderazgos al interior de las comunidades. Es decir, que cada vez hay más entusiasmo por participar en la política.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Oye, ¿y eso cómo reflejó en las últimas elecciones, por ejemplo?
En el 2010 se contaron 184.040 votos válidos de la comunidad indígena, que es una cifra que cada vez va aumentando. Las curules en el Senado fueron ganadas por Marco Aníbal Avirama y Germán Bernardo Calosama, de los partidos ASI y AICO, respectivamente. Por otra parte, la circunscripción especial en la Cámara de Representantes la tuvo Hernando Hernández Tapasco, por el Polo Democrático.
Vea usted, entonces está cumpliendo lo que dice la Constitución Política y al menos está garantizando algo de representación de los indígenas en el Congreso.
Sí, la participación de los indígenas ha venido en ascenso y su representación en el Congreso ha cumplido un excelente papel.
Oye, Pablito, en verdad qué chévere que te intereses tanto por las comunidades indígenas, porque a pesar de que hay mil cosas que nos diferencian, ellos también son colombianos y todo lo que pasa en este país nos afecta a todos, indistintamente de nuestra raza, de nuestra comunidad, de nuestro lugar de nacimiento. Me parece excelente que cuenten con una participación política y que la vayan consolidando cada vez más. Eso sí es democrático.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los domingos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Es altísimo, digamos, el impacto a nivel de digamos, del presupuesto nacional. No solo es ese costo, porque estaríamos hablando de millones de minas sembradas en todo el territorio colombiano, sino adicionalmente y principalmente la pérdida de vidas y la pérdida de la desmembración de los ciudadanos colombianos que se están viendo afectados por esto. Doctor Mariño, para finalizar, quisiera preguntarle, al inicio de nuestro programa en la mañana, usted mencionaba que lo motivó a trabajar en esto del desminado por el ejemplo de Camboya después de que firmó la guerra. ¿Qué ha pasado después de 23 años de que se firmó la paz en Camboya con el desminado del territorio?
Fue el primer país en que se comenzó a hacer desminado masivo. Y al comienzo se aprendió mucho a un alto costo, porque en los primeros 4 o 5 años los accidentes desminando fueron muy altos. Por eso el oficio de desminador se ha profesionalizado mucho y el entrenamiento es muy importante para no repetir lo que sucedió en Camboya, que se le daban unos detectores a los mismos campesinos, a los finqueros, para que ellos lo hicieran, y eso tuvo un costo y hubo que parar totalmente. Y se adoptaron unos protocolos de entrenamiento muy rigurosos, y entonces lo primero que hay que hacer es entrenar muy bien, y todos los días hay mejoras, equipos para proteger a los desminadores, equipos para encontrar las minas. Nadie puede trabajar más de 5 horas diarias para que no haya fatiga, hay muchísimas condiciones. La utilización de perros, cuándo utilizar máquinas, eso ya se... lo que quiero decir es un oficio que se ha tecnificado mucho, y Camboya, pues inicialmente fue una escuela, se aprendió a golpes y con mucho dolor lo que se debería hacer. Después vino Afganistán, luego Colombia, en este momento se puede hacer ahora, gracias a la experiencia dolorosa de otros países. En este momento no...
Camboya todavía tiene minas antipersonales.
Sí, y muchas. Okay. Después de casi 20 años de desminado, eso demuestra que...
tenemos un camino largo que recorrer. Actualmente, usted está trabajando en un programa para desminado en Colombia y quisiera mirar qué avances se han tenido en este sentido.
Muy buena pregunta, porque... y soy muy franco, yo he sido bastante crítico de la lentitud de parte, por de una parte reconocer el coraje que tuvo el Estado Nacional, el gobierno colombiano, de prohibirlas, y el altísimo costo que ha tenido el problema para el ejército, para sobre todo, llamemos los soldaditos. Uh-huh. En el hospital militar de Bogotá hay 5 pisos llenos de mutilados, y los traen de helicópteros todas las semanas. El sufrimiento ha sido muy grande. Entonces, por el interés mismo del Estado, yo nunca he podido entender la lentitud de los últimos 3-4 gobiernos en organizar y dar recursos al programa de desminado. Sí lo han dado, lentamente, para los equipos de desminado del ejército. Nosotros luchamos mucho porque aprendimos que el desminado por los civiles y por los mismos campesinos entrenados es muy productivo, siempre y cuando esté... personal esté muy bien entrenado, pero la lentitud del gobierno de impulsar este programa ha sido inexplicable.
¿Quién maneja en el gobierno ese programa?
Es un programa presidencial. Inicialmente se llamaba el Observatorio de Minas, que hizo buen trabajo de mapeo, digamos, a partir de entre el año 2000 y el 2003. Y es un programa presidencial. Sí, ahora, no es por culpa del programa. Colombia es un país muy legalista y usted no se imagina las objeciones de los abogados del gobierno para arrancar esto. Algunas objeciones son entendibles, que es que al Estado le puede costar mucho cuando hay accidentes. ¿Quién? Solamente este año encontramos una primera compañía de seguros que diera pólizas. Nosotros no podemos enviar desminadores a campo sin seguros, imposible. Entonces, los seguros ha sido un problema, y también la decisión de confiar en los civiles tomó varios años. Eso ya se arregló. Hay buena confianza entre civiles y y los desminadores del ejército, que es un tema de ingeniería militar.
Quisiera preguntarle, cuando se ubican las minas antipersonas, ¿qué se hace con ellas? ¿Se explotan? ¿Qué pasa con ellas?
Hay dos posibilidades. Explotarlas en el lugar donde se aíslan, ¿no? Y se explotan ahí mismo. O se van reuniendo y se hacen montones de minas para explotarlas una vez por semana. Hay algunas que es mejor, sobre todo las improvisadas, no moverlas, hacer la destrucción allí.
Uno siente, tiene como referencia que las minas antipersonas se encuentran gracias a detectores de metales, pero en hace unos momentos usted mencionaba que ahora están utilizando, por ejemplo, botellas de Coca-Cola. ¿Cómo se identifican ese tipo de artefactos explosivos?
Muy buena pregunta. Es que incluso si son una botella, en la mayoría de los casos hay al menos una pequeña pieza de metal en el fusible. Okay. Entonces, para eso son los detectores. El gran problema son las minas plásticas. Y ahí es donde los caninos son muy buenos.
¿Qué raza?
Los perros y son labradores y unos belgas. Ustedes los han visto en los centros comerciales. En Colombia tiene un número grande de perros, son costosos. Uh-huh. Pero el canino entrenado no le importa que sea plástico o metal, porque lo que el canino detecta con su olfato es el explosivo.
Ah, qué maravilla. Para finalizar, doctor Mariño, si alguna comunidad en Colombia quiere ayudar a desminar su propio territorio, ¿podría pedir asesoría, apoyo, entrenamiento a quién y dónde?
No deben hacerlo. Se entiende el afán de las comunidades. En el Cauca comenzó a haber en algunas comunidades indígenas autodesminado y hubo accidentes. Las comunidades no deben hacer desminado, es muy peligroso. Puede ser que el programa de minas de que tiene el gobierno acepte que va a haber desminado en esas comunidades y los invite a entrenarse y a incorporarse a equipos técnicos de desminado. Sería un ruego a los padres de familia, a los o gobernadores indígenas, etcétera, no tratar de hacerlo, porque ya los accidentes han sido muy altos y no vale la pena. Pierden sus manos, o pierden sus pies, o sus ojos, etcétera. El autodesminado de las comunidades en ninguna parte del mundo ha funcionado. Lo que sí les diría es, miren en el internet, el www.accioncontraminas.gov, la G-O-V pequeña, .co. Ese es el portal oficial del gobierno nacional y ahí encuentran las direcciones y la información y mapas. Ese programa se llama el PAIGMA, Programa de Acción contra Minas Antipersonal del gobierno nacional, muy serio, pequeño, y son los que están autorizados y saben hacerlo muy bien, aconsejar a las comunidades qué deben hacer y qué no deben hacer para protegerse de las minas y otros artefactos explosivos.
Doctor Mariño, queremos darle las gracias por toda su valiosa información. Creo que para cada uno de los colombianos el escuchar y conocer qué es lo que está pasando en nuestro territorio es vital para ser conscientes que es necesaria la paz en Colombia. Esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón.
Viene bajando el obrero así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir, mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los pechos de
Nos encontramos con el gobernador
Marcos Yule Yatacue, del resguardo indígena de Toribío, municipio de Toribío, Cauca.
Gobernador, quisiéramos preguntarle desde la visión indígena, ¿qué son para ustedes derechos humanos?
Derechos humanos, el concepto que tenemos es la convivencia armónica y en equilibrio entre nosotros los humanos y el entorno y los seres de la naturaleza. De esa manera podemos hacer una buena convivencia. Ese es el concepto para nosotros que tenemos como derechos humanos, en el sentido de que uno tiene un camino trazado, unas orientaciones naturales, nosotros le llamamos la ley de origen, que es el saber hacer, tener, y el con lo que se puede hacer y con lo que no se puede hacer. De esa manera nosotros entendemos que es tener en cuenta lo que sería derechos humanos.
En el Cauca, con las mingas indígenas que se hacen con frecuencia exigiendo al gobierno nacional los derechos, ¿se violan los derechos humanos en el Cauca o en Colombia? ¿Cuál es la visión de usted?
Primero se desconoce. Se desconocen mucho de los derechos que tenemos como humanos para poder convivir y vivir en un espacio llamado territorio, tierra. Segundo, se nos atropella, se nos desconoce mucho de estos derechos. Por un lado se desconoce, pero pues se atropella esos derechos, y lo cual pues hace que se cree o se ocasionen los conflictos de convivencia entre los que exigimos unos derechos y con los que supuestamente tienen que defender esos derechos y hacer real esos derechos, pues se niega, se desconoce. De esa manera pues se vive, se genera como la contradicción y la violencia.
Permanentemente, cada año se escuchan de movilizaciones indígenas y se llegan a acuerdos, a que se establecen mesas de negociación. ¿Cumple el gobierno realmente con estos acuerdos?
A ver, el problema es darle salida a los problemas de fondo, a las situaciones que ocasionan la problemática de fondo, que es lo que dicen, cómo darle salida a los problemas que son estructurales.
Por ejemplo, ¿cuáles problemas, gobernador?
Estructurales, como por ejemplo el derecho a la educación, una buena educación, que podamos convivir como diversidad, como pueblos indígenas, campesinos, afros, urbanos. Ese derecho se expresa, pero no se aplica, y a veces en la práctica pues se niega, y a veces se da simplemente algunos paños de agua tibia, algunos regalos como por no dejar, como por callar, y pues eso no soluciona los problemas, sino que pues constantemente crea es más confrontación, y pues se pierde más credibilidad de un gobierno, unas instituciones que tienen que amparar y defender, y es obligación de defender y hacer real todos los derechos que están consagrados constitucionalmente como mandato nacional.
¿Se sienten ustedes excluidos realmente de las decisiones a nivel de políticas públicas?
Primero, no hay políticas públicas, no se ha construido. Se plantean que se van a construir políticas públicas, pero pues a veces se hace sin la participación. Supuestamente es un Estado democrático, y para que exista la democracia pues tenemos que participar, proponer, y a veces pues lo que se hace es a veces imponer modelos sin la consulta, y nosotros pues exigimos que haya consulta previa y consentida para pueblos indígenas. Yo diría que no solo para los pueblos indígenas, sino campesinos, afros y para la población general de Colombia. Y por eso, por ejemplo, los estudiantes, frente al desconocimiento de los derechos, también se movilizaron peleando la educación pública. De eso se reconoce unas cosas, pero de fondo la educación como debe ser orientada, pues no hay una política que permita pues establecer como esas orientaciones o lineamientos para que eso sea real.
Agradecemos la participación de nuestros invitados en nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, un programa de la comunidad para la comunidad. Esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Agradecemos su sintonía.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los domingos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la UD 90.4 FM Estéreo. Tu sus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.